COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, la mañana estaba fresca, ¿eh? En Ourense. Teníamos tan solo a 7 de la mañana 5 grados de temperatura. Las máximas de nuevo van a menguar, van a bajar con respecto a los días anteriores. Si ayer alcanzábamos 24 en la ciudad, hoy no superaremos los 21. De hecho, en otras localidades de la provincia, como Verín, como Barco, ni llegarán a los 20 grados de temperatura. Eso sí, si miras a través de la ventana de tu casa o de tu puesto de trabajo, verás un sol espléndido. Ni rastro de nubes, seguiremos con cielos despejados. En un momento hablamos con el alcalde de Castrelo de Miño.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
Avelino Pazos, alcalde de Castrelo de Miño. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buena tarde a todos.
¿Cómo está usted?
Pues muy bien. Aquí encantado de estar en esta casa. Muchas gracias por convidarme.
Bueno, primero quería preguntarle por ese convenio con Red Eléctrica, eso que vaya a suponer para los vecinos de Castrelo de Miño.
Bueno, pues vai redundar nunha mellora da calidade de vida da veciñanza. Quero agradecer públicamente a Red Eléctrica de España, que moitas veces si nos poñen pegas, porque nos poñen os cables que atravesan o noso concello, os postes que se ven ali que non son moi fermosos, temos o encoro, pois, oye, tuvemos unha reunión con eles, ca directora de Red Eléctrica de España, lle trasladei que éramos un concello pequeno, que non tiñamos medios económicos, a débeda que temos, e lle presentei un proxecto de casi 50.000 euros para arranxar unhas tuberías que son moi bellas en Astariza, temos moitas fugas de agua ocultas que salen para fora e redundan nunha baixa da calidade, nunha merma da calidade do abastecemento, e máis arranxar un depósito de agua que temos en San Esteban que estaba perdendo agua e andamos buscando financiación para arranxalo, e accederon a mellorar ambientalmente un poquinho o concello. Por lo tanto, quero darlle as grazas, moitas veces os criticamos, ahora teño que darlle as grazas por haber colaborado conosco e haber asinado este convenio de 48.000 euros para arranxar estas dúas actuacións.
Están inmersos nun plan de mellora, de abastecemento e de saneamento, non, nestos intres.
Sí, temos 4 plans. Nos, cando chegamos, a verdade é que estaba todo un pouco abandonado. Entón, fixemos un plan de mellora de estradas municipais, un plan de mellora do abastecemento, un plan de mellora de saneamento, e temos que poñer en valor un poquinho tamén a cultura, o que temos nosos, o patrimonio. Había as antigas fontes a lavadoiros que ahora están pois infrautilizadas porque prácticamente non se utilizan, e queremos embelecelas, e temos un plan de embelecemento de fontes a lavadoiros municipais que, grazas a uns proxectos que conseguimos acadar ca Xunta de Galicia, ca Deputación de Ourense, estamos arranxando fontes. Xa arranxamos a de Cortiñas, arranxamos a de Barral, arranxamos a de Ermida, e temos outras 3 pendientes por arranxar para embelecer un poquinho o patrimonio do noso concello.
E en que proxectos tamén están inmersos? Como vai a ser este ano 2024 para Castrelo de Miño?
Bueno, pois proxectos temos moito. O que nos faltan moitas veces son os recursos económicos e os medios para poder executálos. Pero presentamos proxectos en todas as administracións, presentámonos a todas as subvencións, temos a colaboración da Diputación de Ourense para poder cofinanciar os proxectos que non veñen o 100% da Xunta de Galicia. E bueno, pues queremos seguir co plan de mellora de vías municipais. Temos outras 2 estradas para anxar e seguir mellorando. Estamos traballando tamén no tellado do pabellón. Conseguimos a través de educación unha inversión de casi 300.000 euros para cambiar todo o que era antigo tellado ao que é a cuberta e facelo, modernizalo un poquinho, con nosos nenos e nenas o merecen. E tamén queremos, dentro do que é o sistema educativo ali, pues a preparar un poquinho as entradas, arranxalas, o que embelecer un poquinho a zona. Acabamos de arranxar o parque para que os nenos ali teñan un parque tamén en condicións, un proxecto de casi 50.000 euros que colaborou a Xunta e a Diputación connosco. Bueno, pois un poquinho traballar pa xente, para que teña calidade de vida, e cando falamos do rural, pois que se nos encha a boca de verdade que Castrelo de Miño é un concello de primeira, merece ser un concello de primeira.
O que é un concello de primeira é xa no norte de España, vinculado ao piragüismo, non, con ese parque náutico de Galicia. Siguen desenvolvendo probas a nivel nacional e internacional, don Abelino Pazos.
Pues estamos orgullosos de eso. Eso tamén temos que agradecer ya a Diputación de Ourense, que fixeron unha pista de remo internacional homologada. E, bueno, xa non son só os campeonatos de piragüismo. Temos campeonatos de piragüismo, campeonato de remo, campeonato de aguas abertas, temos o... teñen vela, bueno, ora, un montón de sinfis, de todos que son os deportes náuticos que se están ali. Ás veces só falamos do remo de piragüismo, pero hai un abanico grande de posibilidades que a xente ven ali a disfrutar dun entorno fantástico que... Eu digo sempre, é unha riqueza para pa a provincia, unha riqueza para o Ribeiro, está en Castrelo de Miño, pero eu creo que o potencial económico que ten e esa economía circular de que falamos moitas veces cando veñen aí competicións, ainda hai pouco tuvemos un evento de piragüismo ou de remo, non lembro ahora ben, eran casi 3.000 participantes, pois redundou en toda a provincia, nas cafeterías, nos hoteles, claro, nos desplazamentos de taxis, e iso ao final, esa é a economía circular da que falamos, non é só o Castrelo de Miño, ele está ubicado, nos poñemos o sitio fermosísimo, pero redundou no beneficio de, claro, toda a provincia.
Unha dinamización económica para toda a zona, bares, restaurantes, para o aloxamento, sí, para toda a comarca, incluso para a provincia de Ourense, e despois se colocar a Castrelo de Miño, que está colocado no mapa nacional xa dos eventos importantes, dende o punto de vista do remo, do piragüismo.
Así é. Bueno, xa non solo no nacional, xa tamén no internacional, porque xa tuvemos un campeonato europeo, sí, e agora estamos traballando para poder ter outro campeonato europeo de remo que está aí ás portas, esperemos que consigamos tamén.
Lembra pues, a Copa de Allenés tamén.
Copa de Allenés, efectivamente, 16 países de Europa que viñeron aquí, que marcharon encantados da beleza que temos aquí. Ás veces, cando te levantas, falabas hai un ratiño que miramos pola ventana e vemos o fermoso que temos, cando vemos cada día non nos damos conta realmente do que temos, pero cando ven a xente de fora... De feito, eu vin as imaxes que retransmitiran a Copa de Allenés pola Televisión de Galicia, e parece que a verdade que dices, pero que concello tan fermoso temos, que provincia tan fermosa temos, e temos que sentirnos orgullosos e poñer en valor do que temos, querernos nos mismos o potencial que temos.
Sin dúbida, están previstos próximos eventos importantes vinculados ao piragüismo, ao remo,
sí, ahora, están trámites. O vindeiro máis forte que temos é a Copa Primavera de Remo, que é un campeonato de España tamén, temos un campeonato de España tamén de piragüismo, e bueno, xa temos solicitudes tamén para reservar para o campeonato de aguas abertas, desde aquí do pabellón, temos tamén o de boli, que non é boli realmente, é waterpolo, o de waterpolo que se fai en aguas abertas tamén ali, é dicir, é moito máis do que se descoñece, que ao mellor non son deportes tan, son máis minoritarios que non se siguen tanto, pero sí temos ali moitas competicións destas tamén ali.
Unha 27 minutos, estamos co alcalde Castrelo de Miño, é un municipio que traballa de forma moi significativa cos maiores, non? Só hai que ver ese documental con persoas maiores que fixeron, que é unha verdadeira maravilla, que tivemos a sorte de falar aquí co alcalde, cos protagonistas, as protagonistas dese documental. Sí. Que algo tan bonito que hai que repetir.
A verdade é que me sinto tremendamente orgulloso dos nosos maiores. E pídennos tan pouco, a verdade é que nos piden tan pouco, simplemente, con respeto e cariño, pois xa están felices. E despois dunha vida de sacrificio, de traballo, de esforzo, de que eu ainda falaba esta mañana noutra entrevista tamén, ás veces quitaban o pan da bocadiles para darlle aos fillos, porque hoxe na vida todo non é moito máis fácil. Hoxe, pois non pasa fame nada. Pero eles, temos que dicir que algúns si pasaron fame. Somos un concello e unha provincia eminentemente emigrante, que eu creo que non hai unha casa no meu concello que non emigraran. Entonces, pois, cando xe veñen tamén os temos que recibir. E esta xente que está volvendo, que ao mellor a vida non lle foi tan ben, pero como non lle vamos a abrir as portas e apoiálos? Por suposto que sí. Eu creo que este sacrificio, esta sabiduría, estes momentos duros que pasamos que eles estuveron ao lado, e nos vos tamén, evidentemente, que tamén tuvemos momentos vos, o único que temos é que un agradecemento permanente. E esta festa do maior é adicada, claro, a estas mulleres e homes que tanto loitaron e traballaron por nós. E hoxe temos este benestar que temos, esta calidade de vida, é grazas a eles.
Claro. Festa do maior, que é a terceira edición no Concello de Castrelo de Miño, mais estivo en a honra de ser o pregoeiro da edición anterior, que foi unha honra maravillosa. Terceira edición, cando vai a ser e como vai a ser, alcalde?
Pois vai a ser o sábado 4 de maio, xa temos todo preparado, no pabellón da Estariz, onde o fixemos tamén o ano pasado. O primeiro ano fixémolo ao lado do Encoro, pero bueno, a economía é a que é, pois unha carpa vale moitos cartos o poder apoñer. Arranxamos o pabellón porque tiña unhas goteiras, arranxámolo con a subvención da Xunta de Galicia e invertimos ali 200.000 euros, arreglamos yo a coberta, ahora xa non chove dentro, inda que nos veña auga, vamos a estar de maravilla e a vamos a facer ali. Vai vir quero agradecer tamén ao señor Bispo de Ourense, que quere vir, cando lle explicamos o que queríamos facer, o homenaxe aos nosos maiores, vai a estar presente, vai a oficiar unha misa, o que queira vir. Nos, evidentemente, oye, pois aquí hai de todas as ideas, non somos católicos, a xente a maioria de que é católica, e nos vamos a ter unha misa ali, claro, o que queira asistir ali aos homens e mulleres, e todo o que queira vir tamén, porque quero dicir tamén que é unha celebración por nosos maiores, pero se si alguén quere acompañalos, que quere vir de acompañante, pode pagar o prato, que son 22 euros, na conta da empresa que nos vai a facer o evento, e pode acompañar os seus maiores para vir ali tamén a disfrutar dun día que vai a ser pues, de cordialidade e de amizade e de agradecemento, sobre todo, nosos maiores. É o día deles de estar ali. Despois teremos a actuación da fantástica Coral de Ruada, que tamén quero agradecer a colaboración que nos prestan. E despois teremos un pregueiro tamén, pois pues, non nos vamos a desvelar, que hemos, que te, quero darse as gracias, Juan, porque o ano pasado, de maravilla, eres un amigo do noso concello. O primeiro ano estuvo Pepe González da Cadena Ser,
sí,
que inda lembro o gran abrazo que vos destes ali, que é fermoso ver eso. Este ano estades convidados tanto ti como Pepe González a acompañarnos, porque xa sodes parte desta festa do maior. Yo pregueiro que veña este ano, ali estaremos tamén. Despois teremos actuacións musicales dentro ca comida, ya a disfrutar con nosos maiores dun día que para eles.
Pois é un placer. Moitas gracias, alcalde, un placer e unha honra o que vivi un ano pasado, pero falando de maiores, que sabe tamén moito de maiores, é o presidente de Orensividade, que Pablo García Vivanco, xa saben, Orensividade, que leva un ano de vida, que son expertos en nutrición, en medicina, en farmacia, e que están facendo un estudio moi interesante dos centenarios. Que tal, Pablo?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Gracias, bueno, por la invitación.
Una maravilla, ¿no? Buena fiesta do maior.
Sí, no, se me está haciendo la boca agua. La verdad es que le doy una buena a Benino Pazos por todo el trabajo que está haciendo Castelomiño, que es ejemplar. Y aparte, bueno, sigue nuestro guión, ¿no? Esa fiesta de mayores para mí lo tendrían que hacer todos los ayuntamientos. Creo que los mayores son sabios porque la mejor escuela pues es la vida y ahí se aprende mucho de ellos, ¿no? Por lo tanto, un homenaje y dedicarle ese tiempo y esa fiesta a ellos, creo que es ejemplar. Y luego además estaba escuchando todas las actividades náuticas, ¿no?, que hacéis allí y que cada vez hacéis más, no solamente piragüismo sino vela. O sea que, bueno, dentro de la longevidad, pues nosotros tenemos lo que es esa relación intergeneracional que puede haber entre más pequeños y más mayores, pero también la actividad física es fundamental. Y en ese entorno tan natural y tan bonito como que es el Dominio, vamos, claro, yo creo que no se puede pedir más. Enhorabuena por ese trabajo. Gracias. Que creo que es un trabajo hecho por vocación y que además es saludable. Y entonces, bueno, pues ya hablaremos porque me encantaría dar una charla allí también.
La provincia, sí. Pablo García Vivanco estuvo hace 48 horas en fin de semana COPE con Cristina López Slitting. Ahora vamos, sí, a hablar de todo ello, pero claro, descubría que lo venimos contando, que la provincia orense es la que más longevos centenarios tiene. Antes hablábamos fuera de micrófono que Avelino también tuvo un familiar, ¿no?, de centenario.
Pues sí, o meu abuelo era natural de Toén e faleceu, iba a facer 107 anos. E como solemos decir, pues con toda a cabeciña, falando, sí, contigo, conversando, estuvo, sí, 2 anos na guerra, loitando, sí, e era, pues eu cando falo, o meu avó sempre me dicía, sempre o nombro, porque era, sí, era un libro aberto, era unha experiencia enorme.
Sí. Sí, algo, sí, tiene Ourense. Mi abuelo tenía 102 años e tamén tiene unha cabeza extraordinaria. Una maravilla, ¿eh?
No, y ser hombre longevo tiene más mérito, porque, bueno, tenemos en teoría los telómeros más acortados y entonces casi todas son mujeres. Cuando ya pasamos de los 85 años, la proporción se dispara a favor de ellas. Bueno. Y, de hecho, las centenarias pues son ellas un 2/3 del porcentaje que hay, ¿no? O sea que, bueno.
Bueno, pues hay que poner en valor la fiesta de mayor, sí, que desarrolla Castelo de Miño, las actividades que está desarrollando, y es un placer hablar con el alcalde, con Avelino Pazos.
Muchas gracias.
Avelino, muchas gracias.
Moitas grazas a vos por darnos voz. Unha aperta para todos.
1:33 e seguimos hablando de centenarios con Pablo García Vivanco.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Ourense desde el Santuario de Fátima en o barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
La 1:34, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Estamos con Pablo García Vivanco. Hace 48 horas estaba con Cristina López Sliftín en el programa Fin de Semana de COPE, hablando de ese trabajo que está haciendo Ourense Vidad, ¿eh? Trabajo intenso. Llevan un año de existencia y este próximo jueves se cumple un año de la creación de Ourense Vidad. Van a hacer un acto muy bonito en el liceo. Pablo, ¿cómo va a ser?
Pues nada, va a ser un acto precioso. Ahí vamos a recordar un poco todo lo que hicimos, porque claro, la gente dice, debe de llevar 10 años ya, porque sí que es verdad que hemos estado pues en Antena 3, La Sexta, Televisión Española, Televisión de Galicia, Telecinco, pero en la radio, en todas las radios también, y bueno, en periódicos pues en El Mundo, El Confidencial, Español, El País. Realmente hemos intentado llevar a cabo nuestro objetivo, que era posicionar a Ourense dentro de lo que es el foco mundial de longevidad. ¿En base a qué? Bueno, pues en base a los datos que tenemos de número de centenarios, pero también a las tasas que tenemos de centenarios y lo que viene a ser el índice de longevidad, que ya es un índice más relativo entre los centenarios y la población de 60 años. Dicho eso, pues hay una epigenética aquí, que es la alimentación, que está valorada a nivel mundial, la dieta atlántica del sur de Europa, y luego tenemos también, bueno, pues termalismo y aguas minerales de calidad. Si eso sumamos también el estilo de vida, que dos tercios de la población está en medio rural, que tenemos un consumo de alimentación de huertas de autoconsumo muy elevado, el 20% de lo que es la producción española, pues bueno, con eso y las costumbres que también tenemos, que antropológicamente están avaladas, ¿no? Ya decía Ortega y Gasset que soy yo y mis circunstancias, ¿no? Uh-huh. Mis circunstancias son muchas, y en esas la sociabilidad y las costumbres son, bueno, pues un pilar básico de esa longevidad.
Está claro que hay más de 380 centenarios en la provincia de Ourense, está en el foco mundial de la longevidad.
Sí.
Celanova, además, es la zona que tiene más, así lo reflejabas, sí, hace 48 sí, horas en el programa de la cadena COPE a nivel nacional.
Sí.
Y claro, el envejecimiento que tiene Ourense es el que tendrá Europa en el año 2050. Por tanto, ensayar sí, políticas sociales interesantes en Ourense puede ser un ejemplo en el que sigan el sí, resto de países de Europa, ¿no?
Sí, es verdad, es así. Además, tenemos antes de 2040, por ejemplo, probablemente sea España el país más longevo del mundo. Por lo tanto, todo va dirigido a ver qué sucede aquí y cómo implementamos políticas pues que, bueno, fomenten la intergeneración, ¿no? Es decir, que la gente joven pues esté en contacto y absorba los conocimientos de la gente mayor y podamos vivir en comunidades, incluso como el centro intergeneracional que se ha hecho aquí en Ourense, donde hay un colegio de primaria y también pues un centro de día. Yo creo que eso es bonito, pero aparte es saludable, y yo creo que se tiende a eso, ¿no? Un envejecimiento saludable, si puede ser intergeneracional, mucho mejor. Si puede ser en tu entorno natural, con ayudas puntuales y conocimientos básicos de primeros auxilios o de alimentación, de nutrición, pues sería lo fundamental. Y eso se puede implementar a nivel europeo. Yo creo que ahora, con los datos que se tienen de longevidad y la posible declaración de zona azul de una parte importante de Galicia, pues hombre, yo creo que tenemos todas las herramientas para ser un observatorio de longevidad y un ejemplo a seguir.
Y un estudio único que se va a hacer en España relacionado con la longevidad, con 199 centenarios de Ourense.
Exactamente, ahí tenemos el apoyo de la Diputación, al que estamos muy agradecidos por todo su apoyo, y empezaremos en breves, y yo creo que eso va a ser, bueno, un antes y un después, porque se va a poder publicar, vamos a surgir también referencias bibliográficas nuevas, va a haber un equipo multidisciplinar que saque conclusiones aparte de las bases estadísticas que se pueden sacar, va a haber una transcripción al final de unas 50 entrevistas, en fin, ya un estudio estadístico con 80 suele ser algo llamativo, bueno, 190 va a ser muy contundente, y no se ha hecho nada así en ninguna parte del mundo. De hecho, bueno, ya hemos traspasado esas fronteras, es decir, hay universidades americanas y japonesas que ahora se juntan mañana en Salamanca, bueno, mañana no, pasado. Pues resulta que en principio están intentando observar y aprender qué es lo que sucede en Ourense, y de hecho van a publicar sobre ello. Han iniciado los primeros contactos y creo que eso, bueno, es una noticia que la diré el día de la presentación con más detallada, pero creo que, en fin, siento un antes y un después en lo que es la longevidad gallega y en concreto la de Ourense.
Se acaba de firmar un convenio entre Ourensividad y el Centro Médico El Carmen. ¿Eso qué posibilita?
Sí. Sí, entre María José López Otero, que es la representante de la Escuela de Salud del Centro Médico del Carmen, y Cristina Conde, que es nuestra vicepresidenta primera, ¿no? Pero en un acuerdo para intentar concienciar de alguna manera la importancia de los hábitos saludables en la provincia de Ourense, como una alternativa a ese medio rural, que está vivo y que es sostenible, y también una orientación a todas las alternativas alimentarias y fomentar nuestra dieta atlántica, ¿no? Todo haciendo actividades, por ejemplo, talleres, conferencias, andainas, eventos que puedan promocionar la salud y, sobre todo, al final, es promocionar la longevidad.
Estamos con Pablo García Vivanco. Como digo, se cumple un año desde que se formaba Ourensividad, sí, con muchas noticias durante todo este tiempo, con muchos avances que se han realizado, poniendo a Ourense en el foco mundial de la longevidad, como un ejemplo a seguir. En ese caso, hablamos del liceo. Va a tener lugar, sí, un año después, sí, un acto en el liceo. ¿De qué se va a hablar? ¿Cómo va a ser ese acto,
sí,
en el liceo Recreo Ourense?
Pues lo va a abrir los niños del coro del Padre Fijo Zorelle, como una representación, ¿no?, a ese futuro que tenemos en Ourense. Luego Cristina Conde hará un resumen de este año, que es un resumen que intentamos hacerlo lo más escueto posible, pero es que ha habido muchas cosas porque, en fin, no es que se haya disparado, pero sí que es verdad que la longevidad, una vez que traspasas fronteras, hay muchos países interesados e invierten muchísimo en longevidad, ¿no? Estados Unidos así lo hace, Japón también, bueno, ha creado muchas expectativas. Bueno, pues después de este resumen habrá una mesa redonda en la que yo hablaré como experto, pues, de la alimentación, sobre todo la dieta atlántica y la longevidad. También hablará un experto en termalismo, que es Antonio Freire, y también va a hablar Chema Failde, el presidente de la Asociación Gallega de Geriatría y Gerontología, sobre el edadismo y sobre el envejecimiento saludable. Y al final va a haber un acto precioso, que va a haber una interacción entre cuatro centenarios, cuatro personas que ya tienen más de 100 años, y ese coro, ¿no?, de niños, con algunas preguntas y respuestas, y la entrega de un emblema, homenaje a esa vida tan larga y tan sabia de nuestros centenarios.
Entre esos centenarios está Laura, y pasaba por los micrófonos de la cadena COPE el pasado domingo con Cristina López Slitting y decía esto: este es su día a día de esta centenaria ourensana.
Pues me levanto, desayuno, ando una hora en bicicleta aquí en casa, luego vamos a dar una vueltecita por ahí por la calle con mi hija, y ya tomamos un café, ya venimos para casa y ya estoy en casa todo el día. Mucha legumbre y comemos de todo, principalmente yo digo aquí en casa, cocidos, guisos y así normal, pescado y los desayunos normales.
Claro, una hora en bicicleta.
Sí, sí, es una pasada. Mejor actividad física no la hay, porque no partirías la espalda, ¿no?, en peso, no hay gravedad. Y bueno, hay gravedad, pero vamos, no la sientes, ¿no? Y es un mérito tremendo.
Y después está Esperanza Cordiñas, 107 años, vecina del barrio de Aponte. Ella no coge la bici, eso sí, pero ella baila como nadie. Esperanza Cordiñas.
No, me levanto a las 11 y luego me tomamos el chupito. Sí, claro, un chupito, una copa de licor café con cacahuates, otra vez con, ¿cómo se llama?, con pitachos, todos los días. Es una costumbre que ya no pasamos sin él. Ahora mismo acabamos de llegar a tomarlo, pero con unos amigos. Yo me levanto a las 11 todos los días y preparo el chupito y vamos a echar la partida. Y hoy viernes vamos a bailar, vamos hoy viernes y domingo.
Y tiene una cabeza prodigiosa, claro, ya la hemos, sí, entrevistado aquí, da gusto escucharla.
Sí, sí, da gusto. Mira que le digo que diga lo del baile, lo que quiera, y lo del chupito no tanto, pero comienza con lo del chupito, y bueno, como es nuestra musa, pues le perdono todo, que la quiero mucho.
Y después, claro, tenemos casos, pero a lo largo de toda la provincia de Ourense, casos de un centenario en la comarca de Celanova que va con el rebaño de ovejas toda la mañana. Pero es que tenemos el caso de un centenario en Monterrey, que está de maravilla, claro, o el de Parado Sil. Podríamos contar numerosos casos de personas que tienen una gran vitalidad, sí, y por eso ese estudio riguroso que está, sí, haciendo Ourensividad, de conocer sí. cuáles son las variables, ¿no?
Sí, efectivamente. El metabolismo está claro. A la alimentación.
La alimentación.
Luego el medioambiental también, pues si hay radón o no, el agua, en fin, hay variables también de personalidad, ¿no? Los cinco rasgos que debe tener una personalidad longeva, escrupulosidad, curiosidad, también extraversión, resiliencia, ¿no? En fin, vamos a intentar analizar lo máximo posible dentro de ese periodo también, porque hay que contar que ellos tienen pues ya 100 años y también van a contestar en un tiempo, ¿no? No, sino también pues se pueden cansar. Y entonces, bueno, dentro de eso creo que tocamos todas las áreas de investigación y científicas que, bueno, pueden tener relevancia fuera de nuestras fronteras.
Lo que está claro es que hay universidades extranjeras que ya están sí. interesadas en el caso de Orense.
Sí, efectivamente. El jueves en la presentación, para dejar algo para ese día, quien quiera venir y pueda, pues yo creo que va a ser un acto muy bonito y que se van a entretener y se van a llevar alguna conclusión. Porque hablar por hablar a mí nunca me gustó. Me gustó ser directo, decir dos o tres datos que a alguien en su día a día pues le sirvan y, bueno, le sirva también para ser más longevo.
Pues qué maravilla poder ser la provincia de Orense, en este caso, un ejemplo para que las políticas sociales bien elaboradas se desarrollen en el futuro en el resto de países de Europa. Y Orense está en el foco mundial de la longevidad, con ciudades como Okinawa, en Japón, como Ikaria,
en Grecia. Cerdeña también tiene 14 distritos muy interesantes. Loma Linda, en California, o Nicoya, ¿no?, en Costa Rica.
Pues ahí está Orense.
Exactamente. Y ahí tiene que estar Orense y seguro que va a estar.
Y hay un trabajo de expertos.
Con la repercusión que va a tener eso, que va a ser muy grande.
Hay un trabajo de expertos de Orensividad que cumple un año, nada más sí. y nada menos. Y que sí, sí. si este año ha sido...
Sí, sí.
Muy interesante.
Muy interesante e intenso. El año que viene va a ser mucho más, porque, claro, no es lo mismo trabajar a nivel local que luego ya a nivel nacional, a nivel internacional. Claro, ahora los contactos son muchos y es todo por el bien de Galicia y de Orense. Vamos, Orense está en el foco mundial de longevidad y va a estar aún mucho más.
Bueno, pues ya lo sabes y te lo seguiremos contando aquí en la cadena COPE. Pablo García Vivanco, presidente de Orensividad, que un placer, que enhorabuena por todo, ¿eh?
Un placer y muchísimas gracias por la invitación. Espero ver a los oyentes este jueves a las 7:30 en el Liceo.
La 1:47, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Del 4 al 13 de mayo, novena en honor a la Virgen de Fátima en Orense desde el Santuario de Fátima en O Barrio do Couto. Este año celebramos los 75 años de la novena de Fátima. Todos los días, misa radiada a las 7 de la tarde. Domingo a las 12 de la mañana en COPE Más, en el 102.4 de FM y también por internet en cope.es/directos/cope-más-ourense. El 13 de mayo, procesión y rosario de antorchas a partir de las 10:45 de la noche. Miles de hogares abiertos a María. Únete a la novena de Fátima.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes. Estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como en el año 1229, en España, Alfonso IX de León conquistaba Cáceres. 1827 se inaugura la primera línea de correos entre Cuba y España. 1917, en Madrid comenzaba el inicio
de la construcción del metro. Y en 1923, en Londres, se concluía la construcción del estadio de Wembley, solo 300 días. Un día como el de hoy, en 1996, en España, el novelista español y premio Nobel de Literatura Camilo José Cela recibía el premio Cervantes. En 2003, en Pekín, se cerraban todas las escuelas debido al virus SARS. Y en 2005 se subía el primer vídeo en YouTube. Te cuento la última hora en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Argemiro Marnotes tomó posesión esta mañana al inicio del pleno como diputado del Parlamento de Galicia. Marnotes sustituye en el Pazo do Hórreo como diputado del Grupo Popular por Ourense Elena Ribo, quien renunció la semana pasada al acta. Argemiro Marnotes nació en O Carballiño en 1966, fue alcalde de esta villa ourensana y diputado provincial en el mandato 2011-2015. Además, preside el Partido Popular de O Carballiño desde 2010, fue concejal del 2003 al 2011 y actualmente preside el Club Deportivo Arenteiro. Manuel Pardo será el nuevo delegado territorial de la Xunta en Ourense, puesto que hasta ahora ocupaba Gabriel Alén. Manuel Pardo, hasta ahora jefe territorial de la Consejería de Presidencia. Y Gabriel Alén pasa a ser nuevo director general de Comercio. Victoria Núñez, que preside la gestora del Partido Popular en la ciudad de Ourense, se convierte en la responsable de la Xencia de Protección da Legalidade Urbanística. Marisol Díaz Mouteira, que entre otros cargos fue delegada de la Xunta en Ourense, se convierte en la nueva directora general de Patrimonio Natural. Y Antonio Rodríguez Miranda vuelve a ser secretario general de Emigración. Cuatro diputados ourensanos dejarán el acta para ir a distintas responsabilidades de la Xunta de Galicia. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La mañana estuvo fresca, seguimos con cielos despejados, brillará el sol, pero las máximas volverán a bajar. Hoy los termómetros no superarán los 20 grados en Verín y en Obarco, que se quedarán en 19, y llegarán a 21 en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
La calle Santo Domingo estará cerrada al tráfico de vehículos desde el acceso por la calle Concordia en el día de hoy y el día de mañana, de 2 de la tarde a 9 de la noche, y el jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde por la ejecución de obras en el edificio de Facenda.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy es el día del libro y las librerías sacaron a la calle las publicaciones y las últimas novedades. Están en los jardinillos del padre Feijón, ya que la decisión del Ayuntamiento de Orense de prohibir ferias en la calle del Paseo, pues impide que se desarrolle como en los últimos años en la calle El Paseo. Los stands, por tanto, están en los jardinillos del padre Feijóo. Si te acercas por allí, el descuento será el mismo que otros años, un 10% en los libros, tanto en las librerías como en la carpa en la calle y el regalo de un clavel. La agrupación de libreros ha desarrollado durante este mes, con motivo del Día del Libro, talleres de animación en la lectura en los colegios y hoy dos eventos de dinamización con la participación de 100 niños de entre 6 y 8 años de edad. Y también han llevado en esta fecha tan señalada a todos los ingresados en algún centro hospitalario una iniciativa. La bandeja de la comida de hoy incorpora un marcapáginas conmemorativo del Día del Libro con un código QR para acceder a las recomendaciones de lectura de cada una de las librerías integradas en la agrupación de libreros de Ourense. Mientras la provincia está exhibiendo su calidad agroalimentaria en el Salón Gourmets a través del INORDE, el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico, dependiente de la Diputación, estará hasta el próximo día 25 en IFEMA, en la capital de España, promocionando la provincia como destino enogastronómico de calidad de la mano de 11 pequeñas empresas y los consejos reguladores de Monterrey y Valdeorras. La presencia ourensana se complementa con un taller de degustación organizado en colaboración
con Cociña Ourense. 6 minutos para las 2 de la tarde, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Ourense va a activar un servicio especial de autobuses a la finca Sevilla desde el Parque de San Lázaro el próximo sábado para facilitar el desplazamiento del público que desea asistir al festival musical Utopía y al partido de baloncesto del Club Ourense Baloncesto. El festival se va a desarrollar en Expo Ourense y el partido de baloncesto en el Pazo Paco Paz. Los autobuses saldrán del Parque de San Lázaro el sábado hacia Expo Ourense, pasando por el Posío en viaje de ida y vuelta desde las 6:30 de la tarde el sábado hasta las 4 de la madrugada del domingo, con una frecuencia cada media hora. Recuerda que el Festival Utopía se va a desarrollar en el recinto ferial de Expo Ourense desde las 7 de la tarde el sábado, y también con actuaciones como Juan Magán, y también a esa hora comenzará el partido de Club Ourense Baloncesto frente a San Pablo Burgos, correspondiente a la jornada número 32 de la Liga Leboro. Ya sabes que el Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el trazado para un tercer carril en la Nacional 120 entre Ourense y Nogueira de Ramuín. De esta manera se va a mejorar la seguridad vial de esta carretera con más de 4 kilómetros de carriles adicionales en 3 tramos. Te cuento que especialistas en filosofía de universidades de España y Portugal van a reflexionar en un congreso en Ourense sobre la identidad humana en el mundo actual. Se va a debatir sobre multiculturalismo, discusión entre la humanidad y las distintas inteligencias artificiales, nuevas formas de pedagogía, el papel del miedo en la sociedad contemporánea o el arte y la cultura popular. Todo será aquí, en el edificio de Ferro del campus de Ourense, en el día de mañana y pasado mañana, en la sala Emilia Pardo Bazán. Que ya está abierto el plazo para que las familias ourensanas puedan solicitar ayudas para adquirir libros de texto, material escolar y para plazas de comedor escolar durante el próximo curso 2024-2025. El plazo de solicitud finaliza el lunes 13 de mayo. Las ayudas para libros de texto y material serán de 110 euros y las de comedor de hasta 90 euros por mes. Sogarpo moderniza su imagen corporativa. La evolución de la marca cambia de colores y utiliza como recurso gráfico un ala desplegada para transmitir dos grandes claves de gestión: avance y estabilidad. Sogarpo apuesta por una identidad corporativa reconocible, visible, moderna, ágil y adaptada a las necesidades actuales y futuras del sector empresarial. El presidente de Sogarpo, Artur Juste, destacó la apuesta por un lenguaje visual sencillo y creativo, porque quiere construir el futuro desde la cercanía y desde la capacidad para resolver una a una todas las necesidades de financiación de las pymes y de los profesionales. Hoy se sigue hablando de las ourensanas Raquel Nogueira y Álvaro Araújo, primeras clasificadas en la convocatoria de ayudas para la escritura de guiones audiovisuales de la Xunta de Galicia. Ambas guionistas forman parte del equipo de guión de la nueva serie WhatsApp, una comedia familiar producida por CTV para la televisión de Galicia. Y también del primer premio obtenido en el IES Blanco Amor por 3 estudiantes, Daniela Montoto, Leila Villar y Ancho Vázquez, por su trabajo, demostración y descubrimiento automático de teoremas geométricos mediante bases de Grobner, que la han distinguido con el primer premio de los premios Stephen Hawking, para poner el foco en la calificación de los estudiantes de bachiller. Y te cuento también que en deportes el Ourense Club de Fútbol toca el ascenso. Es que su importante victoria en Pasarón, en Pontevedra, por 0-2, le deja a un paso del ascenso a Primera Federación. Conjunto que ha hecho muy bien los deberes en Segunda Federación y que puede conseguir el ascenso a Primera Federación nada más y nada menos que el próximo fin de semana en su casa, en Oira, ante su afición. Si gana, se convertiría en equipo de Primera Federación. Es decir, disputaría la próxima temporada, tendríamos 2 equipos ourensanos en Primera Federación, si gana este fin de semana. El Arenteiro de Ocarvalliño y el Orense Club de Fútbol, y eso puede ser una realidad este próximo fin de semana. Próximo fin de semana, donde el Arenteiro se va a jugar a Riazor ante el líder, ante el Depor de A Coruña, se medirá el equipo de Ocarvallino. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.